La levantá.
¡Pali!
¡Pali!
¡Vamos!
¡Vámonos el
show! ¡Vámonos otro poquito con ella, eh!
¡Cuatro! ¡Dos por ¡eh! ¡Al cielo con ella, eh! ¡Eh!
Cuerpo y Cristo, sangre sacramentalmente santa que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo y sean todos bienvenidos un día más a nuestro diario Encuentro de las Ondas. Les vamos a acompañar hasta el filo de las 7 de la tarde. Como saben, los viernes hacemos un programa especial porque nos dedicamos a recordar, bueno, a todo esto. Francisco Castel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy nos vamos a dedicar a recordar algunas de las cosas que han sucedido esta pasada semana.
Muchísimas cosas.
Muchas cosas, pero nos vamos a quedar con una en particular, que fue la que sucedió el pasado lunes.
Efectivamente, porque el pasado lunes teníamos el encuentro de los pregoneros de la Semana Santa de Jerez y de Sevilla, en un acto bastante entrañable y en el cual pudimos descubrir bastantes cosas de lo que va a suceder el próximo Domingo de Pasión, tanto en Sevilla como en nuestra ciudad.
Si la semana pasada, el viernes, dedicábamos estos minutos de radio a recordar el concierto del Soria 9, hoy vamos a dedicar estos minutos a recordar lo sucedido el pasado lunes en la sede de la Unión de Hermandades. Pero antes tenemos que recordar algunas de las citas importantes de cara al próximo fin de semana. Bueno, desde esta misma tarde de viernes, por ejemplo, recuerden que la semana que viene es la última para retirar los abonos de los palcos en la oficina de Caja San Fernando de la calle Porvera, en horario de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden también que mañana en San Telmo, a las 9 de la noche, tendrá lugar el pasaje lírico que organiza la Peña Flamenca El Garbanzo.
Tenía que comentar que esta noche, a partir de las 9, en primera convocatoria, y a las 9:30 en segunda estación, la Hermandad de la Buena Muerte va a celebrar un cabildo general ordinario de salida procesional, y además, los días 23, 27, 28, 29 y 30 de marzo, se podrá retirar las papeletas de sitio en horario de 8 de la tarde a 10 de la noche en la Casa de Hermandad de la Calle Nueva.
También recordamos que mañana sábado, tras la Eucaristía de 8 de la tarde en San Miguel, tendrá lugar el traslado en solemne vía crucis de las imágenes titulares de la Hermandad del Crucifijo, con un recorrido que va a recorrer las siguientes calles: Plaza León 13, Barja, Pavón, Caballero y San Miguel.
Y además nos hemos confundido porque el acto de los pregones no fue el lunes, fue el martes.
Fue el martes,
hemos tenido un lapsus con tantos actos que hemos tenido esta semana.
Cierto, cierto.
También comentamos que el sábado 17 a las 9 de la noche, un sábado que viene cargadísimo de actos, tendrá lugar en la Basílica de la Merced la presentación del cartel de la web Sentimiento Cofrade, un acto que va a ser presentado por don Eugenio Vega Geán y que va a contar con la intervención de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Caridad.
También mañana, día 17, a las 9:30, tendrá lugar el ejercicio del Vía Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Pasión por las calles del barrio de La Granja. También mañana, y a la misma hora, 9:30, tendrá lugar la oración poética de la Hermandad de el Perdón, dedicada a la Hermandad del Consuelo y pronunciada por Marco Antonio Gómez.
Nos vamos a la jornada del domingo, porque a las 11:30 la Plaza de la Asunción va a acoger el concierto de la Agrupación Musical San Juan, en el transcurso del cual se va a presentar el cartel de Semana Santa que patrocina la Caja de Ahorros El Monte y que está ilustrado con una fotografía dedicada a la Hermandad del Mayor Dolor, obra de Carlos Larios.
También el domingo, en el Besapiés del Señor de la Sentencia, a partir de las 6:30 de la tarde habrá un concierto de su agrupación musical allí en la Casa de Hermandad, en la plazuela. Y también recuerden que el domingo 18 tendrá lugar la oración poética del Madre de Dios del Patrocinio, que pronuncia un buen amigo nuestro.
Efectivamente, Mauricio Rodríguez Daza, que va a estar presentado por nuestro compañero Miguel Pérez. Un acto en el que, bueno, pues estaremos muy pendientes.
Bueno, pues recuerden que nuestra próxima cita, porque ya nos despedimos para dejarles con la grabación de lo que ocurría en la sede del Consejo el pasado martes, nuestra próxima cita, si Dios quiere, será el domingo a las 10 de la mañana.
Así es, el domingo a las 10 estaremos aquí puntualmente para informarles de todo lo que va a ocurrir durante la jornada del domingo, ese cuarto domingo de Cuaresma, y de todo lo que va a acontecer, muchísimos actos durante la próxima semana.
Hacemos un impasse, que disfruten de estos minutos de radio, porque creo que fue un encuentro muy interesante, como siempre organizado por la Hermandad de la Amargura.
Un recuerdo.
nuevo disco de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salderas. Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salderas. Pasarela.
La disposición de este consejo a dejar nuestras instalaciones y la figura de don Manuel por la rapidez en que nos dijo sí al acto de hoy. Por otro lado, el alto honor que tenemos, nos place hoy a Hermandad de la Amargura a traer pues a dos grandes pregoneros de esta Semana Santa y recordando también el año pasado, conmemorar un poco esta primera cruz de guía. Sin más, Enrique, muchas gracias por tu asistencia. Andrés, gracias por su asistencia y a todos vosotros. Os voy a dejar con don Francisco Garrido, que os iniciará un poquito en las personas de estos dos grandes pregoneros. Gracias a todos.
Buenas noches. No suponía que me iba a causar tanta emoción volver a sentarme en esta mesa de precedente de la Grande Hermandad de Manuel, donde tantos disgustos pasamos. Muchísimas gracias. Primeramente, como ha dicho mi hermano mayor, la Hermandad de la Amargura está obligada a agradecer vuestra asistencia en este acto que hemos organizado en los pocos días que teníamos, y un martes donde realmente se multiplican muchos actos, conferencias y actos de nuestras hermandades. La asistencia es muy interesante, pensábamos más, pero ya sabéis los problemas que hay cuando se hacen tantas cosas en los mismos días. Nuestra hermandad, recordando con éxito el éxito que supuso la celebración del encuentro de pregonero organizado el pasado año 2006, no ha querido dejar de ofrecer en esta nueva cuaresma este acto que, con el título de pregón Primera Cruz de Guía, reúne a los hombres que en el inmediato Domingo de Pasión cantarán la Semana Santa de Sevilla y de Jerez. Claro, decía antes que no ha sido nada fácil lograrlo, por los inconvenientes de encontrar la fecha posible, dados los múltiples compromisos de todo tipo que en estos días recaen sobre los protagonistas principales en la cuaresma de nuestras dos ciudades. Al final ha sido posible, por la generosa disponibilidad de los dos pregoneros y la del presidente del Consejo de Unión de Hermandades, que nos ha cedido este salón de plenos. Si el pasado año fueron dos sacerdotes, Ignacio Jiménez Sánchez Dar y Felipe Ortuno Marchante, los que tuvieron a su cargo el compromiso pregonero, este año también, en feliz coincidencia, ocuparán los atriles de la Maestranza y del Villa Marta dos hombres jóvenes, responsables y comprometidos con la Iglesia y sus hermandades. Enrique Esquivia de la Cruz, pregonero de Sevilla, abogado de profesión, es ejemplo de cofrade de nuestro tiempo, hombre sencillo en sus maneras y grandioso en su entrega. Conocí a Enrique hace muchos años siendo responsable de la importante bolsa de caridad de su hermandad del Gran Poder, corporación a la que, después de pertenecer a distintas juntas de gobierno, tiene ahora el impresionante compromiso de ser su hermano mayor, cargo en el que ha sido principal alentador de la restauración de la imagen del Señor de éxito tan completo, entre otras cosas importantes, claro está. Enrique Esquivia es también hermano de la Hermandad de San Bernardo. Andrés Cañado Salguero, nuestro pregonero de Jerez, periodista, actualmente en Onda Jerez, emisora de radio y televisión, es un sobresaliente profesional dedicado con total entrega a los programas cofrades de su emisora de hora, como lo fue en otros medios informativos en los que colaboró anteriormente. Andrés cofrade desde niño de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, la Bella Nazarena del Domingo de Ramos, y de la Sevillera de las Cigarreras, la hermandad que tiene por titular a la Bellísima Virgen de la Victoria. Andrés ha sido pregonero de los actos del 75 aniversario de la reorganización de su Hermandad de las Angustias y del Rocío de Jerez, y el pasado año pronunció la oración poética de la Hermandad del Perdón, que nos recordaba a la Hermandad de la Clemencia. Cofrade muy comprometido con la juventud, dirige con Martín Gómez una de las mejores cuadrillas de la costelería jerezana, y él concretamente es el capataz, entre otros pasos, del de la Virgen de las Lágrimas y del Señor de la Vía Cruz. Tanto Andrés Cañada como Enrique Esquivias tienen en sus pregones de este año una responsabilidad especial y añadida. El primero tiene que ser fiel a los compromisos que contrae desde sus programas radiofónico y de televisión. Yo le llamo la voz que clama en el desierto, la voz que denuncia las carencias y debilidades, cofrades, que tanto nos debilitan. Y Enrique lleva encima todo el prestigio responsable de ser el hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder, la Hermandad del Señor de Sevilla, la imagen de más devoción del mundo. El hermano mayor que valientemente ha denunciado que a la Semana Santa le falta espiritualidad y le sobra gente que no la quiere o que incluso se aprovechan de ellas. Hace día me preguntaban la razón de esta convocatoria de la Hermandad de la Amargura, el por qué reunir en un acto a los pregoneros de Sevilla y Jerez, la razón de este encuentro. Y contestábamos que no solo es porque resulta grato reunirse con hermanos que tienen afines vivencias y similares inquietudes, sino que además Jerez y Sevilla, Sevilla y Jerez, estamos gracias a Dios unidos por siglos de historia, de cultura y de costumbres propias y nuestras. Con motivo de la reciente presencia entre nosotros de Manuel Román, el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, decíamos que al pronunciar Sevilla y Jerez, traducimos la confirmación de nuestro mutuo entendimiento y nuestra historia, ya que entre la sevillana Puerta de Jerez y la jerezana Puerta de Sevilla, podemos decir transita la historia que nos une, la historia de un reino, la unidad de siglos con la Iglesia hispalense, la continuidad de formas y maneras iguales. También nos une, sobremanera, la conmemoración de la Semana Santa, de características muy similares. Desde que tuvimos el acierto, yo lo entiendo así, de mirar a Sevilla cuando en los primeros años del 1900 quisimos transformar y engrandecer nuestro patrimonio cofrade. Sobre esta igualdad, decía Francisco Montero Galvache, pregonero grande, que fue de la Semana Santa de Sevilla y de Jerez, decía, tenemos la misma oración estremecida y la misma luz sobre los mismos bordados. Pero no solo nos unen el arte, las formas y los sentimientos. Las hermandades de Sevilla y Jerez compartimos actualmente la misma preocupación por la labor y el compromiso del cofrade en la sociedad de nuestro tiempo, sabiendo que estamos necesitando hoy más que nunca razones que den sentido y justificación a nuestras hermandades y cofradías, al entender que tenemos el compromiso ineludible de la cruz. Y una necesaria llamada de atención sobre ello nos llegará desde el contenido de los pregones de Enrique Esquivia de la Cruz y Andrés Cañada Salguero. Yo estoy totalmente seguro de ello. Un pregón de Semana Santa no puede ser, mis amigos, ni una brillante pieza poética sin contenido profundamente religioso, ni un inadecuado sermón falto de la más mínima belleza literaria. Un pregón es siempre la oración sentida, profunda y valiente de un hombre o de una mujer que tiene la enorme suerte de expresar en voz alta, quizás por única vez en su vida, sus más íntimos sentimientos ante Dios y ante los hombres. Querido Andrés, pregonero de la Semana Santa de Jerez, entrañable Enrique, pregonero de la Pasión de Sevilla y mi hermano mayor en el Gran Poder, aquí os hemos citado esta noche para conocer vuestras inquietudes, vuestras ilusiones, incluso vuestro personal estado de ánimo. Sabemos que deseáis transmitir a los cofrades que esperan vuestra llamada para ponerse en marcha hacia la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección del Señor entre trompetas y azahares. Pero antes de cederos la palabra, deseamos agradeceros vuestra presencia aquí esta noche, salvando tantos compromisos e inquietudes. Y al daros las gracias, queremos confirmaros nuestro cariño y admiración en medio de un aplauso que quiero sea el aplauso adelantado vuestros pregones. Muchísimas gracias.
Bueno, buenas noches a todos y el agradecimiento tiene que ser mío. En primer lugar, a la Hermandad de la Amargura de Jerez, que ha tenido esta iniciativa, por supuesto al Consejo de Hermandades, que nos acoge en esta magnífica sede. La verdad es que me ha dejado maravillado. Tenía muchos motivos para estar aquí con ustedes hoy. El primero, bueno, para estar en Jerez no hace falta ningún motivo. Siempre es agradable venir. Y además, la persona que me comentó por primera vez este encuentro, pues a esa persona desde la Hermandad del Gran Poder de Sevilla es muy difícil negarle nada. Así que era absolutamente imposible que yo no estuviera aquí con ustedes esta noche. Otro motivo que me parecía importante también e interesante por el que quería celebrar este encuentro con el pregonero de Jerez, con Andrés y con todos ustedes, es porque creo que en este mundo que vivimos, en que la religiosidad popular está tan atacada, tan vilipendiada, que parece que sobramos no ya en la sociedad, sino casi en la iglesia, me parece que es muy importante que nos formemos en las distintas ciudades que vivimos esta religiosidad de una forma similar, semejante o casi idéntica, como Paco apuntaba, que nos formemos reinos de taifa, y permítanme la expresión, y que seamos capaces de abrirnos, compartir, unirnos, de alguna manera globalizar esa religiosidad, esa forma de entender nuestra fe, que en muchos ámbitos pues parece que es tratada de, no, si no despectivamente, pues sí con cierta indiferencia, pero que yo creo que ha ido marcando, por lo menos en nuestra zona, en nuestra Andalucía occidental y quizás en el resto de Andalucía, en otra zona de España, la Semana Santa quizás tenga otro componente, es un fenómeno diferente, ¿no? Pero yo creo que en Andalucía, al menos, y en buena parte de por lo menos de esta zona occidental, creo que tenemos unos rasgos idénticos que han ido marcando desde hace muchos siglos la religiosidad de miles y miles de personas. Y me parece que compartir, unir, trabajar en común, hacer proyectos en comunes y fijarnos bien en los espejos recíprocos de unos de otros, me parece que siempre enriquece. Y este acto, este encuentro de pregoneros, pues de alguna manera puede contribuir a todo esto, ¿no? Entrando un poco en la cuestión que nos ocupa, que no es otra que transmitirle a ustedes lo que significa para mí la experiencia de ser pregonero, que supongo que Andrés pues tendrá muchas cuestiones similares o muchas sensaciones muy similares. Desde que me nombraron, con la presencia de algunos de ustedes, a 1000 kilómetros de distancia, pregonero de Sevilla, que fue en la ciudad de Barcelona, donde estábamos cada uno por unos motivos, pero siempre defendiendo nuestra religiosidad y nuestra forma de ver o de entender nuestra fe y de cómo vivirla. Yo personalmente me encontraba en la convivencia de hermandades del gran poder de toda España, allí en Barcelona, pues desde que aquel día he seguido una trayectoria que me ha permitido ver varias cosas, comprender varias cosas, unas quizás hacia afuera y otras hacia adentro, y me explico. A veces quizás los cofrades, y permítanme también la expresión, pues creemos que todo gira a nuestro alrededor. Voy a hablar un poco del ámbito de Sevilla, pero creo que muchos de ustedes podrán ver similitudes, los que vivís la Semana Santa aquí en Jerez de una forma comprometida, que sois la mayoría de los que estáis aquí presentes. A veces pensamos que la Semana Santa o las hermandades hacen girar a toda la ciudad. Y cuando ya me pasó cuando fui nombrado hermano, cuando mis hermanos en la Hermandad del Gran Poder me nombraron hermano mayor, y como tengo aquí además a un ex hermano mayor, quizás pueda corroborarlo. Parece que te conviertes, que te haces hermano mayor y te van a ir parando por la calle, sobre todo si eres hermano mayor de una hermandad pues más o menos grande o popular como la mía. Y si te hacen pregonero, no digamos, te van a ir parando por la calle y te van a ir poco menos que pidiendo autógrafos. Bueno, pues la primera experiencia o la primera sensación o lo primero que uno constata o comprueba cuando le hacen pregonero, o hermano mayor, pregonero en este caso, es que hay una gran parte de Sevilla que vive completamente ajena al fenómeno de su Semana Santa. Enorme, mucho más de lo que quizás pudiéramos pensar. Es verdad que la Semana Santa es muy importante para muchos sevillanos, pero también es verdad que hay muchos sevillanos que viven completamente al margen, no solo de la Semana Santa, sino por supuesto del aspecto religioso, del fenómeno religioso. Vivimos en una sociedad cada vez más secularizada, cada vez más ajena a lo trascendente, más ajena a Dios, y creo que nos estamos convirtiendo quizás en una isla en medio del desierto, un oasis en medio del desierto, Y por eso nuestra voz tiene que levantarse con más fuerza, más alta y más clara. Vivimos tiempos de crisis, posiblemente, no solo del fenómeno de la Semana Santa, vivimos tiempos de crisis del fenómeno religioso. Pero en los tiempos de crisis es cuando las cosas se fortalecen. En los tiempos de crisis es cuando hay que perder la hojarasca y quedarse con el núcleo central. En los tiempos de crisis es cuando se regeneran las cosas y surgen con más fuerza. Cuando se tienen 600 años a cuesta, como tienen nuestras hermandades, no conviene asustarse con cualquier problema. Conviene tomar las cosas con tranquilidad, con firmeza y saber que con la providencia y con la ayuda de Dios y de su Santísima Madre, a la que tenemos siempre a nuestro alcance, saldremos de todo. Pero eso es una sensación que se nota. Te han nombrado pregonero de una cuestión o de un fenómeno del que gran parte de la ciudad es completamente ajeno. Pero ahora viene la parte positiva. Te das cuenta también que te has convertido en ese momento en la persona que mucha gente va a estar 4 o 5 meses esperándote con una ilusión enorme. Te das cuenta que el pregón importa muchísimo a muchísima gente, más de lo que pudiera parecerte. En anécdotas, en detalles, te das cuenta que los cofrades quieren al pregonero, quieren su pregón, más allá de la figura del pregonero o de la persona que cada año sea elegida, y esperan con una enorme ilusión su pregón. El pregón ha cuajado, lleva 50 y tantos años, me parece, se ha consolidado, y hoy día miles y miles de cofrades en Sevilla están esperando el pregón con auténtica ilusión. Y viene la pregunta que, bueno, que me han hecho desde el 28 de octubre pues tropecientos millones de veces. ¿Y usted cree que después de tantos años se puede decir algo nuevo? ¿Se puede ser original? La respuesta es rápida, inmediata. Si uno es fiel a sí mismo, si uno transmite su propia experiencia, será sincero por obligación, porque la experiencia es absolutamente personal. La experiencia es subjetiva, los sentimientos también y las propias sensaciones también. Ahora bien, es decir, si el pregón es sincero, el pregón será original. Ahora bien, ¿dónde está el mérito o dónde está la dificultad? Indudablemente está en hacer transmitir a todo el que está oyéndote, a todo el que te está esperando, ser capaces de transmitirle tus sensaciones, tus emociones, tus vivencias, tu idea de lo que deben de ser las hermandades hoy. Ahí es donde unos pregoneros pueden llegar más o pueden llegar menos. Esa palabra que tanto se usa hoy en día, en saber conectar con el público. Pero fundamental, lo más importante del pregón es ser fiel a sí mismo, ser sincero con uno mismo. Si uno cumple con esa máxima, una buena parte del éxito del pregón la tendrá asegurada. La otra es ser capaz de conectar con ese público y ser capaz de emocionarle, porque un pregón sin emoción es un jardín sin flores. Tampoco el pregón, quizás la definición del pregón podamos llegar a ella a través de lo que no es. El pregón no es un sermón, el pregón no es una homilía, el pregón no es un ensayo, el pregón es un pregón. ¿Qué tienes que ser un pregón en su momento? Por supuesto, un pregón debe responder al momento en el que se dice, al año en que se dice, por supuesto al momento que se dice, el domingo de pasión, pero también al año en que se dice. Cada año tiene unas connotaciones, unas circunstancias, y no se puede ser ajeno. No podemos sacar un pregón, oírlo y no saber si está dicho en el año 62, el 78 o el 2007. Pero por supuesto, y por encima de todo, un pregón tiene que ser emoción. Y el pregón también tiene que ser un testimonio de fe, porque si no convocaríamos un premio literario, no un pregón. El pregón es de las hermandades para las hermandades, lo organizan las hermandades y tiene que tener respuesta para las propias hermandades y para los cofrades. No sirve de nada un pregón que al final uno no sepa si quien lo ha dicho pues es creyente, no es creyente, hasta dónde llega su fe. El pregón por encima de todo debe ser un testimonio de fe. Y bueno, yo creo que me he extendido ya demasiado, no sé si he rebasado el tope de la hora, pero ahora le voy a dar, bueno, el moderador le dará la palabra a Andrés y con mucho gusto después, pues si hay alguna aclaración o alguien tiene preguntas, estaré a su disposición. Muchas gracias.
De personas que se agolpan en la sede canónica de la Hermandad de las Tres Caídas.
Señor, yo quiero ser un cirineo.
Yo soy aquel penitente de anónima mirada, de túnica almidonada y de plegaria silente. Soy aquel que por su frente vio pasar su mezquindad y buscó en la oscuridad la verdad de tu camino. Yo soy aquel peregrino, nazareno en soledad.
Por el Señor de Jerez, por tu Virgen de los Dolores, hermano, viste la túnica, hermandad de las Tres Caídas.
Por aquello de la deformación profesional me he hecho un guión, no lo traigo escrito, es que me traigo un guioncito, unas notas. Porque si no corría el riesgo de, o bien traer la receta de la leche de las niñas, es que he tenido melliza hace 10 días, pero que no, 15 días, para que no lo sepa.
Pero bueno.
Muchas gracias. Bueno, lo primero es el agradecimiento, obviamente, a la Hermandad de la Amargura, que a mí me gustaría en primera persona hacer extensible a Paco Garrido, que fue de los primeros que contactó conmigo. Los que somos pregoneros sabemos que Paco siempre tiene una vinculación especial con los pregoneros de la Semana Santa. Este año la vuelve a tener. Y él sabe en qué manera, y los que somos pregoneros sabemos en qué manera, y además siempre puso a la amargura por delante, así que muchas gracias Paco, y muchas gracias a la Hermandad de la Amargura por esta confianza. Porque esto nació el año pasado como un embrión, al 50% mi programa de radio, la Hermandad de la Amargura. Este año no ha seguido la radio porque el año pasado fue una circunstancia extraordinaria, por un aniversario, y la Hermandad cogió el testigo. Creo que es una iniciativa preciosa. Al Consejo, que nos acoge, aunque bueno, yo prácticamente juego en casa cuando hablo del Consejo, porque esto se ha organizado con cierta premura y además creo que tenéis reunión hoy, y sin embargo aquí está el Consejo al pie del cañón, como siempre. Y a todos vosotros por venir, porque la Cuaresma es complicada para todo el mundo. Hay cultos, hay actos, hay que trabajan en las cofradías, y sin embargo pues aquí estamos todos atendiendo el anfitrionazgo que hacéis a los pregoneros, sobre todo a quien viene de fuera, ¿no? En este caso Enrique. La de hoy es una difícil papeleta, porque me pide la Hermandad de la Amargura que os cuente mis impresiones como pregonero. Y los que me conocen bien, que aquí sois prácticamente todos, sabéis que yo llevo muchos años saliendo en quinielas o diciéndome vosotros que yo estaba en las quinielas para dar el pregón de la Semana Santa, y yo siempre he dicho que a mí el tema del pregón es algo que no me llamaba la atención, yo ser pregonero de la Semana Santa. Así que con este titular me vais a permitir que brevemente lo desarrolle, y así me sincero delante de todos vosotros, que al fin y al cabo para eso venimos Enrique y yo esta noche. ¿Por qué no me planteé yo nunca ser pregonero? Sabéis que desde el año 92 estoy colaborando o trabajando en medios de comunicación. Yo empecé en la COPE, después he pasado por Onda Visión, Hoy Localia, Radio Jerez, El Diario, Jerez Información. Ahora estoy hace ya 6 años en Onda Jerez. Dirijo los programas de cofradías en la radio y en la tele, con un buen equipo además que me arropa y con el que hemos creado una segunda familia, como el otro día comentaba en otro medio de comunicación. Y cuando a mí el cuerpo me pedía contar algo bonito sobre el prendimiento, la amargura, la yedra, el nazareno, quien fuera, pues tenía a mi disposición mi programa de radio o mis programas de televisión. Todos habéis disfrutado con muchos montajes televisivos que hemos hecho, que se emiten, por ejemplo, hoy, a las 11 y programa, como sabéis, y eso es producto de que un día el cuerpo te pide pues hacer una cosa bonita sobre la Hermandad de las Tres Caídas, y se pone a funcionar la maquinaria y no hay que subirse a un teatro. Entonces esa parte de la, digamos, de la emoción de lo que te pide el cuerpo decirle a las cofradías, tanto en positivo como en negativo, la tenía cubierta. Creo que el pregón tiene que ser una reivindicación de nosotros mismos, pero tiene que ser una alegría. Y esa parte de alegría sobre lo que queríamos decirle, o yo quería decirle en primera persona, a las hermandades, la tenía cubierta con la radio y la tele. Otra cosa, eso lo conoce bien Antonio Moure, es que a mí me agobia mucho la servidumbre del pregón. El otro día, almorzando con Jesús Rodríguez, me decía que ser pregonero implica dar 10 pregones distintos. uno por cada acto al que te invitan, y es verdad. Hay que venir aquí y contar una serie de cosas. Además, bueno, obviamente se hace con gusto y con buen talante, ¿no? Pero, bueno, requiere un cierto grado de sacrificio, de compromiso contigo mismo, porque no vas a contar aquí lo mismo que contaste hace tres días en Las Viñas. Además estaba Juan y diría, eso lo dijo el otro día allí. Entonces, bueno, esa servidumbre del pregón, una invitación, otra invitación, atender un compromiso, atender otro compromiso, saber que el año que viene te van a llamar de no sé dónde para que vayas a hacer no sé cuánto, porque la tradición dice que el pregonero, bueno, pero a mí que me ha metido en ese lío. Bueno, hay que cumplir con esa servidumbre, y es una servidumbre que a mí me agobiaba, me agobia y me agobiará en el futuro, porque esto ya es para toda la vida. Yo siempre preferí, ya lo sabéis, porque siempre lo he dicho, entrevistar que ser el entrevistado. Creo que es bastante más fácil hacer preguntas que contestarlas. O al menos eso desde el punto de vista de mi deformación profesional, creo que o yo lo tengo asumido como así. Pero este año vino mi amigo Manolo, y el día de San Lucas, terminando precisamente de trabajar, me ofrece que sea el pregonero. Y por una serie de circunstancias que son íntimas y personales y que algunos las conocéis, pues algo que yo nunca me había planteado, porque no me lo había planteado, y lo sabéis que es verdad que no me lo había planteado, de buena primera se convierte en camino abierto al que no se puede decir que no. Y yo no pude decir que no, pero además ni me lo planteé, decir que sí o que no. Bueno, tampoco me dio opción Manolo. Manolo me ordenó que fuera el pregonero, con lo cual, bueno, junto al helado, a la orden y fuera. Pero sabéis lo que me conocéis, que voy a dar el pregón con 37 años... igual que lo dio mi padre, voy a dar el pregón un mes después de haber tenido mellizas, igual que le pasó a mi padre, y como esas cosas, yo estoy firmemente convencido que no son casualidades, sino que son señales del cielo, pues, hombre, yo en tono amistoso a la gente le he dicho que Manolo es un instrumento de Dios. Pues sí, lo es. Hay gente que me ha dicho, va de retro Satanás. No, es un instrumento de Dios porque ha sido el vínculo que a mí me ha unido a la ciudad a través del pregón de la Semana Santa. Y entonces ya no se puede decir que no. Y siendo pregonero y recibiendo la llamada de Paco Garrido, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿Por dónde? ¿Por dónde no? Y entonces he empezado a hacer un análisis y ya termino mi desarrollo. Responsabilidad. Ser pregonero es una responsabilidad. Y yo digo, hombre, claro que lo es. Te pones delante del Villa Marta, aquello oscuro, la gente tosiendo, allí debe de haber alguien, aunque esté oscuro. Pero vamos a ver, yo dejé de ser costalero en el año 95-96, y desde entonces, en mi hermandad de las angustias, fui incluido en el equipo de dirección de cofradía. Yo, como todos vosotros, siento una emoción terrible cuando me pongo la túnica negra y me aprieto el esparto, pero yo tengo la responsabilidad de que no se me note. Porque cuando están todos en la capilla con el antifaz puesto, yo estoy con el antifaz quitado, porque yo soy el que tiene que transmitir la ilusión, las ganas y el compromiso de ser nazarenos de negro a los que me están viendo a mí. Y ahora digo yo, ¿qué es más responsabilidad? ¿Ser pregonero o ser el nazareno que guía a los otros nazarenos como a mí me guiaron? Entonces, ¿ser pregonero es una responsabilidad? Sí, pero no. ¿Es más responsable el pregonero o quien se pone delante de un micrófono sabiendo que de vez en cuando puede cometer alguna barbaridad? Que de hecho se han cometido, se han pedido disculpas. ¿Qué es más duro? ¿Qué es más blando? ¿El pregón o la radio o la tele? ¿Cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo restar más? Entonces, el pregón es una responsabilidad. Pero para mí, en primera persona, ¿es más responsabilidad que otras cosas? No lo sé. ¿El pregón es una emoción personal? Por supuesto que sí. Yo, como ha dicho Paco, voy con Martín delante de varios pasos. Uno tiene la emoción de ponerse en un teatro sabiendo que todo el mundo quiere ir a verte, que después quieren compartir contigo el almuerzo, pero yo toco el martillo, levanto el paso y yo tengo que decir venga de frente, y yo no, yo tengo que comerme esa emoción, que es la misma que me tengo que comer en el Teatro Villa Marta, porque además, y lo ha dicho Enrique perfectamente, en estos tiempos donde tanto abunda el folclore y se olvidan las raíces, la responsabilidad y la emoción tiene que estar canalizada para que decir venga de frente se convierta en una orden sencilla con 600 años de historia y no en una feria, que sabéis que desgraciadamente eso ocurre. Y esa responsabilidad y esa emoción están contenidas también en la figura de un capataz, y tengo la suerte y la emoción de ser capataz en Semana Santa. Luego, ¿es una emoción el pregón? Sí, pero ¿lo defino así? Quizás no. Además, sabéis que yo me pongo delante de la Esperanza de la Hiedra, por ejemplo, amanece el Viernes Santo, va para adentro, es lo único que queda allá en la calle. Yo llevo, creo que son 15 años, retransmitiendo la recogida de la Esperanza. A mí me ha llegado a decir gente que han estado con algún familiar escuchando la recogida de la Esperanza, y ha sido lo último en cofrade que ese familiar ha escuchado antes de morirse. Quizás lo último que ha escuchado de Dios, sin que en el medio por medio la presencia de un sacerdote. Entonces, ¿qué es más emoción? ¿Esto o lo otro? Pues no sé definirlo. Y es un orgullo. Te lo dicen los pregoneros antiguos, me lo dicen en casa, me lo dice mi padre, que fue pregonero, como sabéis, hace 30 años. Hombre, por supuesto que es un orgullo ser pregonero. Pero como los valores del ser humano cambian todos los días, yo no podría definir el pregón como mi orgullo personal, ¿no? He compartido 4 días en una UBI neonatal, una UCI neonatal, y los valores que pueden existir en torno al pregón, a nivel de orgullo, hasta el día 21 de febrero no tienen nada que ver con los que mandan ahora del 21 de febrero para acá. Y además, cuando alguna vez que otra vez, ya afortunadamente estamos todos bien en casa, hay que volver al hospital, sigo viendo a los mismos con los que he compartido esa UCI neonatal. Entonces, el orgullo es distinto. ¿Es un orgullo ser pregonero? Claro, pero el pregón es mi orgullo personal, no lo sé. Entonces, ya cabreado con Paco Garrido por este lío que me estaba montando yo mismo en la cabeza, decidí buscar en los detalles, y con los detalles me voy a quedar, y os comento unos cuantos nada más y ya termino. El día 18 de octubre me nombran pregonero. El tema se filtra a los 10 días por ahí, bueno, prácticamente cuando se presenta. A mí me para una señora por la calle y me dice que lleva una semana rezando por mí. No la conozco, ¿no? O sea, no. De hecho, entra por aquí ahora y no me quiere con su cara. ¿Sabrá cosas en el mundo más importante que rezar por un pregonero? Pues esta señora, que no me conoce de nada, dice que lleva una semana rezando por mí porque espera que me salga bien el pregón. Un detalle. El otro día estoy en Las Viñas, la Hermandad del Consuelo me regala la corbata, y cuando estoy escuchando el concierto con el que se ilustra todo aquello tal, una mano aquí detrás que me toca, me doy la vuelta y es un chaval de 7, 8 años y me dice, enhorabuena, mucha suerte, muchas gracias, y me regala una estampita de la Virgen de la Paz en su mayor aflicción, esa estampa que, bueno, el día que me la eche encima la enseñaré, puede llevar lustros en la cartera de alguien. Lo que se le habrá dicho a esa estampa, lo que se le habrá pedido, las gracias que se le habrá dado. Y la tengo yo porque ese chaval me la regaló, pero me la regaló y venía la madre detrás y me dijo, cuídala que es muy antigua. Bueno, no hace falta que siga, ¿no? Me han llegado cartas y me han llegado correos electrónicos de gente que incluso está fuera de Jerez, que nos escucha por internet y tal, que escucha estas noticias por internet o lo ha leído. Y gente que no conozco de nada, que, bueno, me felicita, bueno, qué sé, se ponen a mi disposición para lo que me haga falta. Y el último detalle me pasó ayer. Ayer igualamos la cuadrilla del Paso Cristo del Prendimiento. Sabéis que, bueno, quedando 20 y pocos días para Semana Santa, pues el capataz del Paso Ministerio ha dimitido, nos han llamado a nosotros. Bueno, estamos allí en medio de la igualá, imaginaos, todos sabemos de lo que estamos hablando, una hermandad complicada, una cuadrilla complicada, de mucha gente, en fin, una situación un tanto, vamos a ver qué hay allí, vamos a ver qué nos encontramos. Algo más fortuna, bueno, después uno se ríe cuando sale de allí, ¿no? Porque somos todos cristianos, ¿qué va a pasar allí? Pues nada, lo que pasó, que se igualó, y asunto arreglado, y todo el mundo muy contento, y todo muy feliz. Pero en mitad de aquella, bueno, vamos a ver qué pasa, se me queda uno mirando, uno de quinta trabajadera, además mirando qué querrá este, y me dice el tío, tú ya habrás terminado lo del prendimiento en el pregón, ¿no? Era su única preocupación el día de la igualada del Paso Cristo. Y digo, sí, hombre, ya está terminado. Y lo de la coronación también, ¿no? Digo, también está terminado, hijo. El final no está terminado, pero eso sí. Y el tío se fue tan contento porque ya he terminado lo del prendimiento y lo de la hermandad de la coronación. Entonces he llegado a una conclusión. Que ser pregonero es todo lo que os he contado, a la vez. Es una costelera en la que todo lo metemos. Pero ser pregonero en Jerez de la Frontera, me imagino que a Enrique le pasará también lo mismo en Sevilla, es un regalo de Dios. y con eso me voy a morir y me lo llevaré con mi túnica nazarena, me lo llevaré para arriba, porque es el regalo más grande que en los últimos años a nivel cofrade. No sé por qué me mima tanto el cielo, pero es un regalo del cielo. Es un regalo que me permite, entre otras cosas y entre otros detalles, pues estar hoy aquí sentado, hablándole a la gente de Amargura, que no sé quién soy yo para hablaros a ustedes, o compartiendo mesa con el hermano mayor de mi señor del gran poder. Muchas gracias.
Permitirme que las palabras de Enrique y de Andrés, magníficas, han puesto en pie muchos recuerdos, ¿no? Hay cosas que no estoy de acuerdo totalmente con Andrés, porque aún no ha sido, no ha subido aún a Villa Marta. Nadie, yo no creo, aunque digan que hay gente que tiene los pregones escritos, yo no creo que haya nadie que se ofrezca a dar el pregón. Sino el pregón, como dice Enrique, un día nos pone la mano en el hombro, seguramente la mano de Dios, y nos notan pregoneros. Entonces, en las malas noches, las inquietudes, los miedos, los que somos más tímidos, días, digamos, sin dormir, esa idea enorme y preciosa que tú crees el día anterior y la escribes, al día siguiente la tienes que tirar y te da vergüenza de haberla escrito. Pero lo que quiero decirte, Andrés, que te veo con una serie de dudas que se te acabarán totalmente cuando bajes de Villa Marta. No hay ninguna posibilidad más en un hombre de iglesia de poder alzar la voz, decir los sentimientos más profundos, son los que conocemos, aquí hay algunos pregoneros, y esto realmente es lo que al final te va a cambiar, porque el pregón nos cambia, el pregón nos cambia la vida cofrade, la vida de familia, nos acerca enormemente a todas las hermandades. Un pregonero, ya cuando es pregonero, ya no hay hermandades mejores ni peores, más o menos simpáticas. Eso es un regalo, ese es el regalo grande que el pregón nos da. Estas dudas que tú tienes, ¿hay cosa más importante que el pregón? Pues claro que sí, hay cosa más importante que el pregón. Pero que cofradieramente es un verdadero regalo de Dios, como esto ha terminado. A mí me gustaría, tú el año pasado decías, muy interesante, y recibiendo a Enrique también lo comentaba, sería conveniente hacer este acto una vez haya pasado 4 o 5 meses del pregón. ¿Cómo ha cambiado la vida del pregonero? Cómo ha habido su entrega a su hermandad o a las hermandades, pero más que nada ese tristísimo olvido que los cofrades que te llevan en las palmas, te bailan, te saludan, te mandan estampitas. En la propia Semana Santa, decía Enrique, y con razón, y yo lo conozco antes que lo conocemos, pues hemos dejado de ser totalmente importante, lo cual es una suerte, querido, ¿eh? Pero claro, lo que tenemos que procurar y tener que procurar es que vaya a dejar muchos mensajes a gente que no tenéis ni idea, a lo mejor no creen en Cristo solamente, o siendo cofrade nada más que tienen un acercamiento de afición. Yo digo muchas veces, y perdonadme, que las cofradías de Jerez muchas, y los cofrades estamos viviendo un año de unos tiempos de mucha afición y a lo mejor en detrimento de la propia devoción a las imágenes, ¿no? Os agradezco muchísimo esta intervención, no esperaba menos de vosotros, y me gustaría, para que esto sea más completo, que hoy en el auditorio pueda haber muchas dudas, muchas consultas, y para eso estar aquí, para que le contestemos.
Yo creo, Paco, que Andrés, como buen profesional del periodismo, ha jugado con nosotros, nos ha hecho un guiño,
sí.
Y al final ha llegado a donde sabíamos que iba a llegar, a donde sabíamos que iba a llegar.
Es que traíamos un guión escrito.
Vale, montado.
Pero evidentemente que la importancia del pregón, pues no puedes comparar el pregón con tus experiencias personales e íntimas. Yo de mi vida íntima no me gusta hablar, pero bueno, he tenido en la vida, por suerte o por desgracia, porque me las ha mandado Dios, pues emociones fuertes, ¿eh? de UCIs neonatales te puedo escribir un libro, y en fin, y las tengo ahí. Bueno, voy a contaros una experiencia personal íntima porque afecta al pregón, y con esto no quiero ponerme excesivamente melodramático. A mí el cariño a las hermandades pues me lo transmitió mi padre. Bueno, mi padre era un gran amante de Sevilla y de sus hermandades. Tenía, bueno, escrito libros, tal. Él tenía una enfermedad degenerativa. Cuando me nombraron pregonero en octubre, pues bueno, se enteró bien, pero no estaba ya en condiciones de disfrutarlo. Y bueno, su enfermedad iba avanzando. el día que me dieron las pastas en Sevilla, no sé si aquí hay un acto similar.
Sí.
El día que me dieron las pastas, bueno, pues estaba hablando ya tal y cual, y dije, pues yo no sé si mi padre, la verdad, me dicen, bueno, vamos a buscar la forma de que él pueda ir al teatro. Digo, mira, mi padre no está, no ya que no esté para ir al teatro, sino que, bueno, yo no sé si va a llegar el pregón. Y tres días después, que era un viernes, estuve con él, estaba, bueno, ni mejor ni peor que días anteriores, su enfermedad iba avanzando poco a poco. Después era viernes, después me fui a la hermandad, bueno, aunque hubiera sido lunes, jueves, yo después me fui a la hermandad, porque... Y al volver de la hermandad, pues me puse a escribir, pues yo acostumbro a escribir de noche. Y cuando terminé el último, por llamarlo de alguna forma, capítulo, porque no es que el pregón vaya ahí capítulo 1, capítulo 2, pero yo me lo he autodividido en capítulos, y terminé el último, aunque después le das mil repasos, nunca lo termina, hasta el mismo día del pregón dicen pregoneros anteriores que le das el último, pero bueno, el último capítulo lo terminé, lo engarcé, y digo, me quedé relajado en la silla delante del ordenador, y dije, bueno, pues esto está ya, ya, para suerte o para desgracia, le podremos dar más o menos repasito, pero esto está ya. Y a los 5 minutos de ese momento me llamaron de la residencia de donde vivía mi padre, que había muerto. Bueno, pues si él fue el que me mandó el último aliento de inspiración para terminar el pregón, pues ahí se queda, ¿no? Ahí se queda. Y bueno, pues escuchará el pregón, como dijo un amigo común y periodista de Sevilla, que a lo mejor conoces por tu profesión, Fran López de Paz, escuchará el pregón desde el cielo, donde también hay domingo de pregón y donde también hay balcones. El pregón no se puede comparar con las cuestiones íntimas, personales, evidentemente es otra cosa, ¿no? Pero como tú mismo has dicho, Andrés, y por eso decía que nos has hecho a todos un guiño para llegar al final a donde ibas a llegar, es un regalo del cielo. Y es un regalo por eso que tú has dicho, porque ves cómo eres, te conviertes tan importante para tantas personas, ¿no? Y por unas cosas que, bueno, que a lo mejor no tienen importancia objetiva, ¿no? Pero esa estampa que te han regalado después de llevar muchos años en una cartera, o ese costalero que está preocupado por lo que va a decir su hermandad, pues para estas personas, y tú tienes que corresponderles de alguna forma, tienes que conectar con ellos, ¿no? Sabiendo, que creo que los dos lo tenemos muy claro, y como decía Paco, que es el pregón tan... te conviertes tan, es tan intenso como efímero. Yo no puedo comparar ser pregonero, pero no por mejor ni peor, pero no puedo comparar ser pregonero como por ejemplo con ser hermano mayor de mi hermandad. Es una responsabilidad muy diferente, es más largo en el tiempo, tiene una responsabilidad distinta, estás al frente de una hermandad de más de 9.000 personas, de una basílica que tiene miles y miles de devotos todo el año, te conviertes en el principal custodio de una imagen que lleva muchos siglos siendo el principal referente, que el asidero más importante de fe para muchas personas. Eso es otra cosa, el pregón es una cosa mucho más efímera, más intensa y que se diluye enseguida. Como decía Paco, una vez que termina el pregón ya no eres nadie, eso me lo han dicho muchos pregoneros anteriores, incluso esa misma Semana Santa del pregón, bueno, sí, en alguna hermandad te llamará y dará una levantada por ti, pero ya dejas de decir, además es como tiene que ser. El domingo de pregón es precioso, maravilloso, el pregonero dice su pregón, lo felicitan, muchas gracias, pero a partir de hoy ya las protagonistas aquí son las hermandades, que son las únicas que tienen que ser las protagonistas. Muchas gracias por habernos dado su pregón, pero ya está, no nos moleste usted más. Y yo creo que tiene que ser así, te queda la satisfacción de que has sido pregonero. A mí, el consejo que me han dado muchos pregoneros de Sevilla es, después cada uno ha dado el suyo, pero uno que me lo han dado todo, dice, disfruta desde el primer minuto. Pero incluso Carlos Colón me decía, digo, es que le tengo pánico el primer día, tal como volví de Barcelona, al día siguiente del nombramiento estuvimos en la hermandad y decía Carlos, digo, tengo miedo a enfrentarme a la pantalla, al ordenador en blanco, y dice, pues cuando te quede atascado en la pantalla disfruta también, porque hasta esos momentos lo vas a recordar con cariño, y eso he hecho, digo, oh, me he quedado atascado muchas veces, pues he disfrutado mucho. Pero es verdad que tienes que pensar, saber que cuando termina el pregón. Pero te decía otra cosa, me decía Eduardo del Rey también, otro pregonero, actual vicepresidente además del Consejo de Sevilla. No admitas cuando te digan expregonero. No, tú eres el pregonero 2007. Y ese título completo, pregonero 2007, ya no lo va a tener nadie y te lo va a quedar tú para toda tu vida. Como tú decías, ¿no? Así que yo creo que, bueno, que esa satisfacción que nos ha regalado el cielo, él sabrá por qué, y lo que tenemos que hacer es corresponder.
Quiero abrir un...
Sí, voy a preguntar y no quería perder la oportunidad de Andrés, que lo tenía incluso compañera de la trabajadera en el paso de la Estrada de la Amargura, y comparando quizás con Enrique. Andrés, tú eres la persona que ha vivido Nazaret, director de cofradía, Carlatán, costalero, prensa, radio, tú has tomado los palos.
Sí.
Digo, con la inspiración de este hombre tendrá que venir de algún sitio. En definitiva, ¿cómo miras tú tu pregunta, Andrés? Porque de toda vivencia, tú tienes que emprender en tu vida cofrade la situación que has vivido. Y a Enrique, en este caso, como hermano mayor de la hermandad que es el gran poder, con una expectativa que todo el mundo tiene asignada de lo que es el gran poder. ¿Se enfoca un pregón en función, como tú has dicho, del sentimiento siendo hermano mayor? ¿O intenta quitarte la túnica del hermano mayor del gran poder y reparte la generosidad cofrade por la vivencia experimentada? Son dos casos distintos. Enrique, tu situación. Andrés, otra situación distinta, ¿no? Y me quedaba esa duda, ¿no? Andrés, contéstame si puede.
Hombre, yo toco todos los palos, como casi todos los palos, casi todos los palos, como tú dices. No soy director de cofradía, estaba en la dirección de cofradía. Hombre, dentro de todos esos palos hay otro que no has comentado tú, que eso comparto con el amigo Antonio Moure, y es que me gusta la pregonería. Cuando llega el tema del pregón y llega, en fin, todo lo que tiene que ver con el pregón, desde el nombramiento a las distintas fases que pasa un pregonero hasta que llega al teatro, a mí me da la impresión, o me ha dado la impresión muchas veces, que el pregón es algo que tampoco tiene muchos adeptos, muchos aficionados. Y bueno, la gente va al pregón porque toca ir al pregón. Además, bueno, lo describía muy bien Enrique. Y además, en el título de este encuentro, yo creo que está reflejado lo que decía Enrique: el pregón, primera cruz de guía. La primera llega una cruz de guía, todo el mundo espera con muchas ganas ver la cruz de guía. Llega la cruz de guía, se fue, adiós, ya a buscar el paso. Yo creo que con el pregón pasa exactamente lo mismo. La gente espera el domingo de pasión, se fue y adiós. Ya hasta el año que viene no habrá otro domingo de pasión. O sea que ahí coincidimos todos. Pero a mí me encanta el domingo de pasión. A mí me apasiona el domingo de pasión desde chico. Yo, el primer pregón que viví, creo que fue el de Paco Garrido precisamente, año 82 puede ser. Ayer, ¿no? Ayer. O el de José Luis en 81 o el tuyo en 82. Uno de los dos fue el primero. Yo era chico, no me acuerdo. Por fin, aquellos fueron los primeros pregones que yo conocí. Y desde entonces yo he hecho lo imposible por entrar siempre en el pregón. Lo imposible, porque claro, yo siempre iba con mi padre, tenía ese enchufe de ir con mi padre. Pero no siempre fue así. Yo también me hice mayor, me puse chaquetas azules con botones dorados, el cuello de la corbata así que era un bolindre, que era la corbata de mi padre vieja, y yo me buscaba las mañas para ir al pregón. Y yo he ido siendo aficionado al pregón y a la pregonería. Y me han encantado los pregones que se han dado sobre Semana Santa y de aniversarios y tal. Y entonces yo he buceado en esa afición mía a la pregonería. Hombre, no es que yo haya cogido los pregones y haya dicho, pues aquí corto y pego. No, hombre, no se trata de eso. Pero de cada pregón me he quedado con el espíritu de algo de cada pregón. Y yo he procurado que ahora que llego a 2007, pues un poquito de cada espíritu de esos pregones me haya servido a mí para orientarme un poquitín. Eso paralelamente a, bueno, a la facilidad que tengo, por lo que decía anteriormente, por la formación profesional, de hacer guiones y cosas así, que a mí me sirve para estructurarme muy bien yo en mi vida personal. Cuando hablo de mi vida personal me refiero a que ya sabéis, el otro día me decía Ana María, te admiro porque vaya a tener la cuaresma que tú llevas. Porque claro, llevo los programas de radio todos los días, programas de televisión y tal, aparte de lo personal. Y he procurado coger esos espíritus de esa colección de pequeñas cositas que desde los finales de los 70 se me han ido quedando con los pregones, aplicarla a esta facilidad que tengo para hacer esquemas, y ahí estoy, construyendo. Yo ya le dije a Manolo en su momento y le dije al consejo cuando vine a verlo, que para mí iba a ser muy difícil terminar el pregón con bastantes semanas de por medio, y de hecho ahí estoy, ¿no? Estoy acabando el pregón en estos días realmente, porque además, eso sí también me lo pide el cuerpo, ¿no? Terminar en caliente. no tan en caliente como un amigo mío, pero sí en caliente. No. Yo no he mirado a nadie, habéis mirado a ustedes, ¿eh? Yo no he mirado a nadie. Y a mí, eso, a mí el cuerpo me pide pues frenarme un poquito incluso, porque si, bueno, si por mí fuera me iba ahora, me ponía en el ordenador ahí, tranquilo, tranquilo. Porque además el pregón tiene que durar lo que tiene que durar. Y si yo chorreara todo lo que me pronto por aquí,
se no, irá, al final tendrás que recortar.
No, yo no voy a recortar, yo lo he avisado. Que el que le gusta
que tenga prisa,
no, no, que le gusta las motos, que vaya al circuito, que el tiempo ahí se pierde las motos.
Ese día hay moto aquí.
Sí, hombre, gran premio de motociclismo, primero en Europa.
Y amén.
Y amén.
Bien trabajo, bien.
La levantada.